10:30, estamos en tiempo de noticias en Radio Martí. El profesor Pedro Albert Sánchez, quien fue sancionado tras las protestas del 11 de julio de 2021, se negó el pasado 17 de octubre ante un tribunal en La Habana a cumplir las condiciones que se le imponen de acuerdo con su sanción de 5 años de limitación de libertad en régimen domiciliar. Albert Sánchez dijo a Martí Noticias que prefiere ir a prisión e incluso morir en huelga de hambre antes de doblegarse y reconocer un delito que no ha cometido.
Soy Pedro Albert, preso de los sucesos del 11 de julio. Estaba sancionado a 5 años de privación de libertad, que había sido conmutada para cumplirla de la casa al trabajo, y fui citado al tribunal de Guanabacoa, donde estaba el juez de ejecución, para que ahí se me pusieran las condiciones bajo las cuales yo tenía que cumplir la sanción. Ahí le expliqué o le hice saber que no podía acatar, no podía obedecer a ninguna de las condiciones que se me pusieran, entre otros motivos por el sencillo hecho de que yo no los consideraba ellos un tribunal de justicia, los consideraba un instrumento más del aparato represivo militar que está establecido en el país, y que eso sería una forma de reconocer un delito que yo no había cometido delito, que realmente el delito se había cometido conmigo después de haber estado 1 año en prisión y de haberse sancionado 5 años de privación de libertad. Allí quedó claro también que yo prefería estar encerrado, ir a prisión a la fuerza, que estar obedientemente yendo a firmar todas las condiciones eso que ellos me fueran a poner ahí, que por tanto no las iba a aceptar. Yo prefiero la muerte en una huelga de hambre que estar obedeciendo sus caprichos, sus temores y esa forma de hacer doblegar a las personas. Yo no lo voy a aceptar.
Inmigrantes cubanos en tránsito por México reaccionaron a la cumbre sobre migración que se celebrará en la Nación Azteca. Yolanda Huerga tiene sus opiniones en el siguiente reportaje.
Cuba confirmó su participación en la cumbre sobre migración que se celebrará el domingo en Palenque, estado de Chiapas, y en la que participarán además los mandatarios de otros de los principales países productores de migrantes: Venezuela, Haití, Honduras, Colombia, Ecuador y Guatemala.
Sencillamente el gobierno de Estados Unidos está presionando fuerte a todos estos países que han permitido de cierta manera que se dé esta crisis migratoria.
Explicó el expreso político Yanier Jouber Cisneros, natural de Guantánamo, pero ahora en tránsito por Tuxtla Gutiérrez, la capital del estado azteca de Chiapas.
Muchos huyendo de sus países por la situación económica y otros por persecución política, como es mi caso. Parece que ellos que están armando algo para poder entonces devolver a esos inmigrantes que están pasando ahora mismo por aquí por México y poder regresar a sus países.
La reunión pretende, dijo el presidente de México, Manuel López Obrador, reducir el flujo migratorio hacia Estados Unidos y poner en la palestra las causas que lo generan. En este sentido, el gobernante mexicano retomó su diatriba contra el embargo de Estados Unidos a Cuba, que para él es el culpable de la situación económica que espolea a los cubanos a emigrar.
Claro que no es por el bloqueo, por la dictadura. Hace 64 años tiene a Cuba un día en la miseria. Cada vez estamos peor y al haber una puerta abierta, que es Nicaragua, todo el que pueda salir va a salir.
Consideró la activista camagüeyana Marisol Peña Cobas, quien se vio forzada a emigrar para no afrontar un juicio político y ahora se encuentra varada en Tamaulipas, México.
De mucho por ignorancia, no lo reconozca, todo tiene que ver con política, porque la causa de que la economía en Cuba no haya funcionado por 64 años es por culpa de la política que ha implantado la dictadura dentro de Cuba, porque que no le da paso al ciudadano cubano que se abra camino, que se desarrolle.
Los gobernantes buscarán una estrategia común sobre migración para presentarla en noviembre al presidente Joe Biden. Yolanda Huerga, Martí Noticias.
Estados Unidos anunció la flexibilización limitada y temporal de algunas sanciones impuestas a la industria petrolera y gasífera de Venezuela tras la firma en Barbados de 2 acuerdos entre el gobierno del presidente Nicolás Maduro y la plataforma unitaria de la oposición. Los detalles con Jorge Agobián.
El levantamiento de sanciones al sector petrolero y gasífero de Venezuela es de carácter limitado y temporal, dijeron funcionarios de la administración Biden al anunciar el nuevo paso de Washington el miércoles en la noche. En total fueron 4 licencias emitidas por el Departamento del Tesoro, que involucran los sectores de petróleo, gas, oro y comercios secundarios. En cuanto a las transacciones de la estatal petrolera venezolana, PDVSA, la licencia tiene una duración de 6 meses. La decisión de la administración Biden está atada a la condición de que el gobierno de Nicolás Maduro cumpla con sus compromisos y garantice la celebración de elecciones presidenciales competitivas en 2024, tras haber firmado el pasado martes 2 acuerdos con la llamada Plataforma Unitaria de la Oposición Venezolana. Desde Caracas, el presidente Nicolás Maduro consideró el anuncio como una victoria.
Estamos, como él siempre quiso, preparados para una nueva etapa con los Estados Unidos de Norteamérica de respeto, de igualdad y de avance.
Estados Unidos indicó, sin embargo, que las licencias emitidas se renovarán solo si el gobierno de Caracas cumple con sus compromisos, y funcionarios estadounidenses abogaron por el cese de las inhabilitaciones políticas. Antes de darse a conocer el anuncio, varios legisladores republicanos habían ya rechazado cualquier concesión de Washington a Maduro. El senador por Florida, Marco Rubio, catalogó la decisión como un apaciguamiento de la Casa Blanca y se refirió a los acuerdos firmados por el gobierno de Maduro como falsas promesas. Desde la Casa Blanca, Jorge Agobián, Voce América.
Y el Parlamento Europeo concedió hoy el premio Sájarov a la joven Mahsa Amini, cuya muerte bajo custodia policial desencadenó protestas en Irán y en todo el mundo contra la teocracia islámica del país y el movimiento iraní Mujer, Vida, Libertad. El premio, además, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, dijo que el brutal asesinato de Amini supuso un punto de inflexión y ha desencadenado un movimiento liderado por mujeres que está haciendo historia. Hasta aquí las noticias. Sigan en sintonía con nosotros en Radio Martí. Le acompañamos Teudy Giró y Ariane González.
Aquí comienza Café Digital.
Saludos y bienvenidos a Café Digital. Yo soy Ivette Pacheco. Desde aquí pretendemos contarte de primer oído las informaciones, tendencias y curiosidades más destacadas de la ciencia y las nuevas tecnologías. Apenas han pasado unas horas y ya estamos de vuelta en Café Digital. El mundo está lleno de singularidades y una de ellas es la existencia de personas zurdas. A lo largo de la historia, los zurdos han sido objeto de curiosidad y fascinación, pero su origen ha sido un enigma durante mucho tiempo. Sin embargo, gracias a los avances científicos, estamos comenzando a desentrañar los misterios detrás de esta característica única. En primer lugar, es importante destacar que la lateralidad, es decir, la preferencia por utilizar un lado del cuerpo sobre el otro, es una característica común en todas las especies. En los seres humanos, la mayoría de las personas son diestras, es decir, utilizan principalmente su mano derecha para realizar tareas cotidianas. Sin embargo, aproximadamente el 10% de la población mundial es zurda, lo que plantea la pregunta: ¿por qué algunas personas se inclinan hacia el lado izquierdo? La respuesta a esta pregunta ha sido objeto de debate entre los científicos durante mucho tiempo. Sin embargo, en los últimos años, la investigación ha revelado una combinación de factores genéticos y ambientales que contribuyen al origen de la lateralidad izquierda. En cuanto a los factores genéticos, los estudios han identificado ciertos genes que pueden desempeñar un papel en la determinación de la lateralidad. Por ejemplo, se ha descubierto que hay un gen que está asociado con un mayor riesgo de ser zurdo. Además, estudios en gemelos han demostrado que la herencia juega un papel importante en la lateralidad, lo que sugiere que hay una predisposición genética hacia la zurdera. Sin embargo, no es solo la genética la que influye en la preferencia por la mano izquierda. Los factores ambientales también desempeñan un papel crucial en el desarrollo de la lateralidad. Durante el desarrollo fetal se ha encontrado que la exposición a ciertos niveles de hormonas como la testosterona puede influir en la lateralidad. Se cree que las diferencias en los niveles de hormonas durante el desarrollo del cerebro puede contribuir a la inclinación hacia la zurdera. Además, Además, algunos estudios sugieren que los factores culturales y sociales también pueden influir en la preferencia por la mano izquierda. Históricamente, los zurdos han enfrentado estigmatización y discriminación, lo que ha llevado a muchos de ellos a ser forzados a utilizar la mano derecha. Sin embargo, a medida que la sociedad se vuelve más inclusiva, es probable que la proporción de zurdos en la población aumente. En resumen, el origen de los zurdos es un fenómeno complejo que involucra una combinación de factores genéticos, hormonales, ambientales y culturales. Aunque aún quedan preguntas por responder, los avances científicos han arrojado luz sobre este misterio y nos han acercado a comprender mejor la lateralidad humana. Si eres zurdo, no te sientas solo. Eres parte de un grupo selecto de personas que han desafiado las convenciones y han encontrado su propio camino en un mundo diseñado para los diestros. Celebra tu singularidad y continúa desafiando los límites impuestos por la sociedad.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí. Curiosidades sobre la ciencia y la tecnología. Con Danilo Fuentes.
¿Conoces la mosca del sueño? La mosca tsetse, a pesar de conocerse como la mosca del sueño, no propicia sueños reparadores, a no ser que consideres la muerte como el sueño eterno. Su mordedura transmite un parásito mortal, el tripanosoma, que ataca el sistema nervioso de sus víctimas. La enfermedad que transmite se conoce como enfermedad del sueño, pero en realidad la tripanosomiasis solo perturba los ciclos del sueño. También origina trastornos sensoriales, motores, psíquicos y finalmente neurológicos que conducen a la muerte. La tripanosomiasis humana africana, también conocida como enfermedad del sueño, es una enfermedad parasitaria dependiente de un vector para su transmisión. Los parásitos involucrados son protozoos, pertenecientes al género Trypanosoma, transmitidos a los humanos por picaduras de la mosca tsetse, infectadas al alimentarse de humanos o animales que hospedaban el parásito. Esta mosca dedica nada menos que 250 genes a garantizar que su saliva facilita la ingestión de sangre humana sin estorbos. Pero el Trypanosoma que lleva dentro ha evolucionado para disminuir la eficacia de esa saliva. Es la maquiavélica estrategia del parásito para obligar a su mosca huésped a morder a más y más personas para obtener su alimento y garantizarse a sí mismo una propagación más eficaz. El tripanosoma también es una de las enfermedades más devastadoras de África subsahariana, con un 80% de muertes de víctimas infectadas. Perjudica a un total de 500,000 de personas. Mata anualmente a 3 millones de cabezas de ganado y reduce la productividad de los animales enfermos. No existe ninguna probabilidad a mediano plazo de que se obtenga una vacuna y los pocos tratamientos disponibles hasta la fecha son muy tóxicos. Tan importante es para África la mosca del sueño que incluso existen teorías que responsabilizan a la misma a que todo el continente haya sido siempre estructuralmente pobre. La explicación de esta teoría radica en el hecho de que los pueblos necesitan de animales de carga para obtener excedente de producción y por extensión tiempo libre, lo que facilita el progreso de las demás áreas como la cultura o la innovación. En África, no obstante, no ha habido animales de carga porque se morían debido a la picadura de la mosca del sueño. En el resto del mundo, sin embargo, se lograron domesticar caballos y burros, lo que permitió multiplicar la capacidad de producción. El equivalente de un caballo o burro en África es una cebra, pero si bien la cebra sí que sobrevive a esta enfermedad porque su patrón de rayas en el cuerpo confunde a la mosca, la cebra no es domesticable.
Café Digital, un desafío a tu imaginación.
Café Digital.
Café Digital. Por Radio Martí.
What is love you said to me?
Got me. Café Digital.
Café Digital.
Café Digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
Hello, hello, mi gente, por acá DJ Yus, mandándole un saludo exclusivo a todos los jóvenes y personas que nos escuchan en La Habana, Cuba, a través de las ondas de Radio Martí. ¡Dale duro!
La molécula de ADN que en la naturaleza guarda información genética hereditaria puede almacenar una gran cantidad de datos durante largos periodos de tiempo en un espacio muy pequeño. Por eso en los últimos años diversos equipos de científicos trabajan hacia el objetivo de crear chips de ADN empleables en informática, por ejemplo para archivar datos a largo plazo. Estos chips serían superiores a los chips convencionales basados en silicio, en términos de densidad de almacenamiento de datos, longevidad y sostenibilidad. En una hebra o cadena de ADN hay cuatro componentes básicos recurrentes. Se puede utilizar una secuencia específica de estos bloques para codificar información, tal como lo hace la naturaleza. Para construir un chip de ADN es necesario sintetizar y estabilizar el ADN codificado correspondientemente. Si esto funciona bien, la información se conserva durante mucho tiempo, incluso durante varios miles de años, según los investigadores. Para acceder a la información almacenada, hay que leer y descodificar la secuencia de los cuatro componentes básicos, algo que puede hacerse automáticamente. Uno de tales obstáculos es que los costes de almacenamiento son elevadísimos, de unos $400,000 por megabyte. Otro obstáculo es que el acceso a la información almacenada en el ADN es muy lento. Una consulta de datos tarda de horas a días, dependiendo de la cantidad de información consultada. Estos desafíos deben superarse para que el almacenamiento de datos en ADN sea más práctico y resulte comercializable. Todo apunta a que las herramientas más plausibles para lograrlo son las enzimas controladas por luz y el software de diseño de redes de proteínas.
Café Digital.
Los modelos matemáticos han ayudado a comprender la dinámica de las epidemias, sobre todo en la evolución de la reciente pandemia del coronavirus. Estos modelos explican el fenómeno de la inmunidad de grupo. Cuando suficientes personas son inmunes a un virus, bien tras superar una infección o después de recibir una vacuna, la probabilidad de que el patógeno encuentre nuevos hospedadores se aproxima a cero. De esta forma, incluso las personas sin vacunar están protegidas. Unos científicos han encontrado una equivalencia matemática entre modelos de inmunidad esterilizante cuando el virus no puede reinfectar ni siquiera de forma leve e inmunidad atenuante, la que no bloquea la infección, sino que solo la hace menos probable o suaviza los síntomas ante epidemias. Según los científicos, estas equivalencias matemáticas revelan que la inmunidad atenuante, más sencilla de conseguir, es un arma valiosa para alcanzar la inmunidad de grupo. Los modelos clásicos sugieren que, para alcanzar esta protección grupal, la inmunidad individual debe ser esterilizante. Sin embargo, el nuevo modelo matemático altera estas previsiones, indicando de forma clara que la inmunidad atenuante puede alcanzar el mismo efecto que la esterilizante. Los resultados obtenidos consideran la inmunidad cruzada, es decir, la protección de infecciones pasadas ante patógenos futuros, incluso cuando se trata de cepas distintas, y a muy largo plazo cuando en una población se acumulan sucesivas infecciones por cepas cada vez más distantes entre sí. Esto ha sucedido con el SARS-CoV-2 durante la pandemia y con el virus de la gripe a lo largo de las últimas décadas. Los nuevos modelos sugieren que el efecto de memoria inmunológica altera las propiedades que pueden tener cada nuevo brote. Este efecto también hace que aparezca de forma espontánea una diferencia cualitativa entre procesos frecuentes con una incidencia baja y otros muy escasos, pero capaces de afectar a la población entera.
Café, café digital.
Café digital.
Café digital.
Sigue al ritmo de la ciencia y las nuevas tecnologías.
En Café Digital, por Radio Martí.
De lunes a viernes. Café digital.
Escúchanos de lunes a viernes a las 10:30 de la mañana y a la 1 de la tarde. O búscanos en facebook.com.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Era un joven estudiante de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de La Habana, ciudad donde naciera en el año 1933. Cuando Fulgencio Batista diera el golpe de Estado el 10 de marzo de 1952, y este muchacho, de origen catalán y filiación socialdemócrata, no dudó, junto a otros estudiantes de su facultad, en rechazar el cuartelazo que estremeció hasta los cimientos la joven y frágil República Cubana. En su búsqueda de una solución para restituir la posibilidad democrática en Cuba, Jorge Valls, pues ese era su nombre, estuvo vinculado indistintamente con grupos de la resistencia armada y también con algunos de la oposición pacífica, hasta que terminó incorporándose al directorio revolucionario, por lo cual fue arrestado y condenado a prisión. Liberado en 1959, tras el triunfo de la revolución castrista, Jorge Valls no demoró en darse cuenta de que aquella tampoco era la solución para la isla. En 1964 fue acusado de actividades contra los poderes del Estado y de dirigir y organizar sistemas antigubernamentales, y condenado a 20 años de cárcel por el mismo gobierno que había ayudado a llegar al poder. No saldría de prisión hasta cumplida cabalmente su condena en 1984. Durante los años de presidio político, Jorge Valls acudió a la poesía para aliviar los rigores de las ergástulas castristas, y es por esa poesía, escrita en Terrejas, por lo que hoy lo traemos a Escritos al Margen. Jorge Valls murió en el exilio, en Miami, el 22 de octubre del año 2015, a los 82 años. Servirán. Servirán estas cosas que se hacen cuando todo lo volvemos, hasta el susurro, cuando la mano regresa de la caricia no dada. Yo amo la espina que me encona el dedo porque nació del tallo de la rosa. Amo hasta esta miseria mía, tan en peligro de deslizarse hasta la espuma donde gritan los peces. Yo amo este polvo que se desgrana en mis dedos como si untara la cara del viento. Amo el agua que baja y el agua que se queda, la modesta agua gris de los lavados, la penumbra jaspeada de alelíes donde el rumor más débil hace canto. Caen bajo las alas de las garzas las desprendidas voces. Un pájaro de pico cárdeno labra en rubí sangrante de mi sangre.
Radio Martí presentó Escritos al Margen.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a la educación, la cual debe ser gratuita, al menos en lo concerniente a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos en función de los méritos respectivos. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana y el fortalecimiento del respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Favorecerá la comprensión, la tolerancia y la amistad entre todas las naciones y todos los grupos étnicos o religiosos, y promoverá el desarrollo de las actividades de las Naciones Unidas para el mantenimiento de la paz. Los padres tendrán derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.